Dos y media, una y media en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Mediodía COPE. Te saluda Guillermo Vila. Tenemos por delante una semana que va a arrancar con un asunto central en el debate público: el asalto a la valla de Melilla del pasado 24 de junio. Es el sonido de aquellas convulsas horas. Oficialmente 24 personas perdieron la vida, aunque otras fuentes apuntan a que los muertos ascenderían a 37. ¿Por qué vuelve a ser noticia este episodio? Básicamente porque esta semana la televisión pública británica, la BBC, ha emitido un reportaje que contradice la versión oficial dada por el gobierno español. En ese programa se asegura que la policía vio y no impidió que decenas de personas murieran y que la avalancha dejó cuerpos en el lado español. De momento, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, mantiene su apoyo al ministro del Interior, un Fernando Grande Marlaska que, eso sí, el martes tendrá que comparecer en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso. Pero antes, mañana mismo, un grupo de diputados de la Comisión Interior del Parlamento viajará hasta Melilla para conocer sobre el terreno la versión de la Guardia Civil. De hecho, diputados de todos los partidos, excepto de Junts, de Ciudadanos y de Vox, visionarán el contenido de las cámaras de seguridad del perímetro de la frontera durante esas horas en que se produjo el salto a la valla. Además, los parlamentarios visitarán también las instalaciones de la Comandancia de la Guardia Civil y podrán allí pues charlar con los agentes que les cuenten qué es realmente lo que pasó, ¿no? Mira, esta mañana en COPE hemos llamado al abogado Javier Jimeno Puche, que ha defendido en varias ocasiones a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Los conoce bien. Sabe perfectamente cómo trabajan allí sobre el terreno policía y Guardia Civil. Y él lo tiene muy claro. Escucha.
Lo dudo muchísimo que la policía española y fundamentalmente la Guardia Civil obre de esa manera, que ponga en duda lo que se está diciendo de una total y absoluta omisión por parte de las autoridades españolas y sobre todo por la Guardia Civil.
Dos posibles lecturas de este episodio. Primero, la humanitaria. Cabe exigir al gobierno que dé toda la información disponible, que aclare qué pasó, que dé todos los datos. Estamos hablando de un drama humano innegable. Decenas de personas muertas. Esto es lo primero y esto debe quedar claro. Otra cosa es la lectura política. Quien está promoviendo una comisión de investigación es Bildu, con el apoyo entusiasta de los de siempre: Podemos, Esquerra, Junts, la CUP, Más País, Compromís, en fin, partidos que tienen en su ADN desacreditar todo lo que huela a Estado español. Enemigos declarados de nuestras fuerzas del orden. No parece razonable, ¿verdad?, hacerles el juego a partidos que, lejos de querer buscar la verdad, solo pretenden utilizar este asunto para seguir erosionando las instituciones democráticas de nuestro país. Por eso es interesante saber qué va a hacer el Partido Popular, que en este episodio tiene un papel complicado. Por un lado, el deber de ayudar a esclarecer los hechos, pero por otro, no parecería razonable que se sumara ese aquelarre independentista y allegados para denigrar a nuestra policía. Esta mañana el coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha dado alguna pista.
El presidente del gobierno tiene que aclarar con toda nitidez si él participó o no en la decisión, o si estaba informado o no de la decisión que se tomó. Recordaréis, arrastrar cadáveres de una frontera a otra. Es que es muy duro esto, ¿eh? Estamos hablando de una cuestión grave.
Y una última lectura. Europa está promoviendo que se investigue qué pasó ese 24 de junio en nuestra frontera, pero quizá por una vez los dirigentes comunitarios podrían recordar que esa frontera no es solo nuestra, sino también de ellos, de toda Europa. A esta hora hay otras noticias que debes conocer y que te cuento ya con la ayuda de Andrea Espuña.
Escuchas Mediodía COPE.
Se continúa buscando al cuarto implicado en el atropello mortal de Torrejón de Ardoz.
Sí, ya está identificado tras huir en Seseña, en el municipio toledano, un pueblo que está a 50 kilómetros del lugar de los hechos, unos hechos que tenían lugar poco antes de las 3 de la madrugada a la salida de un restaurante donde se estaba celebrando una boda de etnia gitana. Hay 4 muertos, 10 heridos, de los que preocupan 2 especialmente por su estado grave. Los detenidos son un padre de 35 años y sus 2 hijos, 16 y 17. Y el huido, al parecer, es el sobrino del arrestado y el primo de los menores.
Mañana lunes, diputados de la Comisión de Interior visitarán la valla de Melilla.
Sí, para ver imágenes de seguridad y hablar con 2 policías para esclarecer el suceso del 24 de junio de este año, cuando un salto masivo, como contabas, Guillermo, desencadenó en Valencia, provocando la muerte de al menos 23 inmigrantes. Por cierto, que el martes comparecía a puerta cerrada el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso con el apoyo de Sánchez.
El Papa Francisco ya está volando rumbo al Vaticano tras finalizar su viaje apostólico a Bahrein.
Es el primer pontífice que acude a este país con el deseo de sostener y acompañar a la comunidad cristiana, que apenas supone un 10% de la región. En total, 4 jornadas que el Santo Padre culminaba esta mañana con un encuentro de oración y ángelus con los obispos, sacerdotes consagrados, seminaristas y agentes pastorales en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús y de Manama. Y ha despedido también el país a las autoridades en la pista de la base aérea.
En juego tenemos al Atlético de Madrid. Cuéntanos, Luis Calabor, ¿qué está pasando?
Sí, en el minuto 33, empate a 0 ante el Español, en el donde se ha ido expulsado Leandro Cabrera en el minuto 28. Como decíamos, Atlético 0, Español 0. Y en segunda también, Ibiza 0, Mirandés 0. A las 4 y cuarto se juega el Real Sociedad Valencia, 6 y media Villarreal Mallorca. Y a las 9 el derbi entre Betis y Sevilla. Pero la noticia también está en las motos, donde quedan 5 vueltas para que acabe el Gran Premio de Cheste. Y ahora mismo, Bagnaia, Peco Bagnaia, ya sería campeón del mundo en una carrera en la que además Marc Márquez se ha caído en las primeras vueltas. Ahora mismo, como decíamos, hay a bandera amarilla y a falta de 4 vueltas, Peco Bagnaia sería el campeón del mundo de MotoGP.
2:36 de la tarde, una hora menos en Canarias. Vamos a situarnos en primer lugar en el municipio madrileño de Torrejón de Ardoz. Lo que empezó siendo una boda normal, como cualquier otra, ha acabado en tragedia. 4 personas han muerto y otras 10 han resultado heridas, 2 de ellas de gravedad, tras un atropello después de la celebración de esa boda. Pasaban las 2:30 de la madrugada cuando 2 familias que estaban celebrando este convite en el restaurante El Rancho, en la Avenida de la Constitución. Bueno, de un momento a otro, varias personas que al parecer no estaban invitadas y que mantenían discrepancias anteriores con alguno de los asistentes han irrumpido en ese acto, generando una reyerta. Mira, escucha lo que nos ha contado Agustín, el dueño de ese restaurante donde se había celebrado la boda, y que ha contado cómo vivieron estos momentos.
Ya cuando han salido para la calle, nosotros estábamos dentro trabajando, y cuando nos hemos enterado estaba la policía, y ya me acerqué para la, ya fue cuando me acerqué y me di cuenta de lo sucedido cuando ya estábamos todos fuera del restaurante.
Durante el conflicto, un Toyota Corolla de color gris ocupado por un hombre de 35 años, sus 2 hijos de 16 y de 17 y su sobrino ha atropellado a un grupo de 15 personas y se ha dado a la fuga. A más de 50 kilómetros del lugar de los hechos, en el municipio toledano de Seseña, han iniciado la huida a pie. En pleno casco urbano han sido detenidos el conductor y sus 2 hijos. La Policía Nacional continúa a esta hora buscando al 4º acompañante y siguen a la espera de recibir el coche en el que también se han hallado, por cierto, 5.000 euros, que al parecer iban destinados a los novios de la boda. Con todo lo sucedido y dada la gravedad de los hechos, y a pesar del balance de víctimas, el portavoz del SAMUR, David García, ha dicho ante los medios de comunicación esta mañana que él pensaba que cuando iban a llegar allí iban a encontrarse aún un escenario peor.
Ha sido una emergencia muy complicada, con un gran despliegue de medios, porque además en la llamada al 112 nos alertaban de que podía haber más fallecidos y más heridos, con lo cual ha habido un gran despliegue. Como digo, al final hay que lamentar la muerte de 4 personas, otras 8 personas heridas, pero sí pensábamos que podía haber más heridos.
Juan José Crespo, pues, el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Torrejón, y ha tenido la amabilidad de atendernos. Hola, Juan José, buenas tardes.
Hola, buenos días. Encantado,
atendiéndoos. Cuéntenos, concejal, ¿qué datos tienen a esta hora en el ayuntamiento de lo que ha pasado esta noche en esa boda que ha acabado de la peor manera?
Bueno, pues en principio los datos que podemos aportar, no los puedo aportar en primera persona porque estuve en el lugar de los hechos. Lo primero es decir que la información de momento muy reservada, porque aunque el dispositivo importante que se hizo allí para asegurar el lugar y por lógicamente la situación que se produjo con el resto de invitados era pues bastante alterada, el dispositivo se llevó a cabo entre Policía Local y Policía Nacional, pero lo que son las investigaciones propias de los hechos, lógicamente lo lleva la unidad de homicidios del Cuerpo Nacional de Policía. En cuanto a lo que sucedió, pues bueno, era una boda bastante numerosa de personas de etnia gitana, y pues en un momento dado, por causas que se desconocen, uno de los asistentes a la boda, pues bueno, cogió su vehículo, y en el momento que abandonaban el lugar el resto de invitados, pues procedió a su atropello de una manera bastante agresiva, con produciendo un resultado final de 4 fallecidos y 7 heridos graves trasladados a diversos hospitales de la Comunidad de Madrid. Decir que las causas por las que realizó esa conducta esta persona que estuvo, que era invitado parece ser, pues aún se desconocen, como digo. Y bueno, pues también decir que tanto los asistentes a la boda como los fallecidos, heridos y el presunto responsable, ninguno de ellos son vecinos ni empadronados en la localidad de Torrejón de Ardoz.
Nos confirma que la persona que conducía el coche que atropelló a todas esas personas sí estaba invitada a la boda, porque había surgido alguna información esta mañana de que pudiera pertenecer a una familia que no estuviera presente o que no hubiera sido invitada.
Bueno, a ver, eso es una de las cosas que está por esclarecer aún, por confirmar, pero sí que parece ser que debería tener cierta relación con lo que era el evento, la familia, los asistentes, los organizadores de la boda, sí que debía tener cierta relación, pues o bien de amistad o parentesco, porque parece ser que es lo que originó el problema. No sabemos hasta qué punto, pero sí que relación tenían, y bueno, pues ahí habrá que dilucidar pues cuál fue el motivo. Sí que también decir como información relevante, pues que esta persona, lógicamente, enseguida estaba subidentificada, evidentemente, y eso hizo que su detención se produjera pues prácticamente una hora después, y se le fue detenido en la localidad de Seseña. Se detuvo a esta persona, al conductor, junto con a otras dos personas que iban con él en el vehículo, dos menores, y parece ser que un tercero que se dio a la fuga.
Una cosa más, concejal, no sé, nos contaba o nos hablaba del gran dispositivo de seguridad que se montó a la salida, en el exterior de ese restaurante donde había tenido lugar la boda. No sé cuándo llegó usted, qué se encontró, cuéntenos, que si nos puede hacer un poco de periodista, cuando llegó allí, imagino que habría un despliegue enorme.
Imagínese, sí, yo llegué, pues no voy a decir de los primeros, pero sí llegué bastante bastante pronto y fui testigo directo de la situación. Y bueno, pues imagínese una boda, pues bastante numerosa, pues podemos hablar a lo mejor de más de 100, 200 personas aproximadamente, como digo, de etnia gitana, todas familias y demás, pues que de repente en el suelo pues hubiese tirado pues como 14, 15, 16 personas, unos fallecidos, otros con lesiones graves propias de lo que es un atropello violento, y el resto de familiares, y mismo, presenciándolo. Entonces el dispositivo policial, ya digo, que de Policía Local y Cuerpo Nacional de Policía tuvo que ser muy importante, pues porque lógicamente había que separar a todos esos familiares, a todos esos amigos de los heridos y víctimas, para empezar a proceder a su atención por el numeroso... las numerosas ambulancias que se desplazaron al lugar, y ya digo que hubo que hacer cordones de seguridad y demás. El dispositivo pues fue bastante importante.
Claro, porque se seguía la pelea cuando usted llegó, o ya estaban más o menos separados.
No, si pelea no hubo. Si el motivo fue el atropello, esta persona, como digo, todo lo que se ocasionó fue a raíz de un atropello, y ahí, según ese produjo el atropello, abandonó el lugar. Ya. Entonces, pelea como tal, pues no hubo. Fue el atropello, se marchó, y ya pues se quedaron, pues como digo, los heridos y víctimas allí, pues rodeados de gran cantidad de familiares y amigos que habían estado a la boda con ellos. Lógicamente eso pues había que ponerlo en orden para atención médica y aseguramiento del escenario o para la investigación pertinente.
Muy bien, Juan José Crespo, concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Torrejón, le agradezco mucho que haya querido estar en Mediodía Cope. Que tenga una buena tarde.
Muchas gracias, buenas tardes.
Las 2 de la tarde y 43 minutos, 1 y 43 en Canarias. La próxima semana el gobierno tiene que solicitar el tercer tramo de los fondos europeos, justo cuando se multiplican las voces que dicen que las ayudas no están llegando. A nuestro país le corresponden 140.000 millones de euros, la mitad en transferencias directas y la otra mitad en créditos que tienen que ir destinados a mejorar nuestra economía. De hecho, estas ayudas van vinculadas a una serie de reformas que tenemos que cumplir. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues para que te hagas una idea, la ley que tiene que agilizar la gestión de estas ayudas lleva varada en el Congreso 21 meses. No se ha implementado el sistema de auditoría y control del reparto del dinero del Fondo de Recuperación al que se comprometió el Gobierno. Te lo hemos contado en COPE. El propio Ejecutivo reconoce en un informe interno una ejecución insuficiente de esos fondos europeos. ¿Y desde Bruselas qué hacen? Bueno, pues dar toques constantes de atención que el Gobierno de momento está esquivando, porque sin duda ponen en juego esos fondos. En la mañana del fin de semana, Manuel Hidalgo, el codirector del Observatorio de Fondos Europeos de ESADE, nos ha dado algunos datos interesantes. Mira, sus cuentas pasan porque se habrían movilizado unos 45.000 millones de euros, pero eso no significa que se hayan ejecutado, que hayan llegado a los españoles. Es una cantidad mucho menor.
La respuesta en teoría sería unos 12.000 millones. Ahora bien, entre subvenciones y licitaciones, pero nuevamente, esto no significa que se haya hecho una se le haya dado al botoncito de transferencia a la empresa. Pongo un ejemplo. Si Adif, por ejemplo, licita una obra por valor de 200 millones de euros y la adjudica, que ese es el dato que nosotros podemos conocer, pues ya sabemos que hay 200 millones de euros que va a ir para la empresa X. Pero eso no significa que esos 200 millones hayan sido ingresados directamente en la empresa X.
Pero la cosa no acaba ahí, porque de esos 12.000 euros que se habrían ya ejecutado, tampoco puede ni siquiera afirmarse que sea una cantidad que sí haya llegado a su destino.
De esos 12.000 millones de euros, tampoco podemos entender que todo ese dinero ya esté en manos del tejido productivo, sino que una parte pues ya habrá sido transferida y otra parte pues estará pendiente y otra pues se irá haciendo a lo largo de los próximos meses o años.
Bueno, debate sobre los fondos europeos, mientras en Europa, en Bruselas, de lo que se sigue hablando es de cómo afrontar el invierno de restricciones energéticas que tenemos por delante. De hecho, los ministros de Economía de la Eurozona van a analizar mañana lunes la situación de la economía europea. Volverán a estudiar cómo ajustar las medidas nacionales para frenar el encarecimiento de la energía, medidas que pueden acabar en subsidios generalizados que terminen por alimentar el gran monstruo de la inflación. Vamos a marcharnos a Bruselas con la corresponsal de COPE, Paloma García Ovejero. ¿Qué tal, Paloma? Buenas tardes.
Buenas tardes, Guillermo. Lo que va a pasar este lunes es clave porque será el dibujo a lápiz de lo que pasará con el euro y la fiscalidad el año que viene. Esta semana se pondrán en común las impresiones sobre la situación de la economía, los desmadres con los subsidios generalizados y el mayor riesgo de recesión en la eurozona. Se tomarán decisiones de cara a la reunión del Ecofin en diciembre, pero será también la primera vez que estos ministros de Economía y Finanzas se vean las caras con los nuevos tipos de interés fijados por el Banco Central y con un cierto tono de autocrítica, porque, según nos avanzaban el viernes ante los responsables de Bruselas, los países no han cumplido con medidas temporales y específicas, como se dijeron, sino que se han dejado llevar por la urgencia y han caído en soluciones masivas que ya no son sostenibles. Así que saben que tienen que enderezar su propio rumbo.
Gracias, Paloma. La maquinaria electoral de los partidos políticos aquí en España, mientras tanto, la verdad es que está a pleno rendimiento, a pesar de que aún quedan 7 meses para los comicios autonómicos y municipales. Los varones del PSOE temen que los votantes paguen con ellos las consecuencias de las políticas de Pedro Sánchez. Y uno de ellos podría ser el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, al menos según la última encuesta elaborada por GAT3, que indica que estaría al borde de perder el gobierno de la Junta de Extremadura. Buscamos más datos desde COPE Extremadura con Fabián Vázquez.
Esta encuesta refleja que el PP extremeño, dirigido por María Guardiola desde hace poco más de 100 días, remontaría 10 puntos entre 7 y 8 diputados de su último resultado, situándose entre 27 y 28 representantes, absorbiendo así todos los escaños que tiene actualmente Ciudadanos y que se quedaría fuera del Parlamento extremeño. Quien entraría en el hemiciclo y por primera vez sería Vox, con entre 4 y 5 representantes, aunque la formación de Abascal sigue sin anunciar su candidato autonómico. El PSOE de Fernández Vara, por su parte, que ahora goza de mayoría absoluta, bajaría de 34 a entre 29 y 30 diputados y Podemos, según esta encuesta de GAT3, lograría entre 3 y 4 escaños. Esto significa que si hoy se celebraran elecciones, un posible pacto entre PP y Vox en el mejor de los resultados se quedarían a un escaño de los 33 que otorgan la mayoría absoluta en Extremadura. Y es que 8 de cada 10 ciudadanos ven la situación de la región regular o mala, los mismos que creen que hemos empeorado en los últimos 3 años.
Pues eso, que Fernández Vara estaría al borde de perder el gobierno de la Junta de Extremadura, según ese sondeo de GAT3. Hay que recordar que esta semana el CIS, el de Tezanos, publicaba por sorpresa una macroencuesta en la que le daba 6 puntos de ventaja al PSOE sobre el PP en las elecciones municipales. Precisamente desde las filas socialistas, su secretario de organización, Santos Cerdán, ha arremetido este domingo contra Alberto Núñez Feijóo, pero ojo porque, según él, las declaraciones del líder del PP están ayudando al PSOE a subir en las encuestas.
Pero es que Feijóo, que el problema que tiene ahora, voy a decir directamente al Feijóo, el problema que tienes es que ahora todo lo que dices se sabe. Todo lo que dices, pues se publica. Y gracias a eso, y te doy las gracias, estamos subiendo las encuestas y los ciudadanos de este país te van conociendo.
Bueno, pues el coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, ha pedido esta mañana a Pedro Sánchez que anteponga el interés de los españoles al suyo propio de ganar voluntades, ha dicho, pensando solo en las elecciones.
Y le pedimos, por favor, presidente Sánchez, insisto, que ese colchón que se ha guardado de 15.000 millones de euros para él utilizarlo a su antojo el año que viene, que son las elecciones, lo dedique ahora, que es cuando los españoles lo necesitan, para las hipotecas, para el precio de la luz, del gas, de los combustibles. Uno necesita un salvavidas cuando se va a ahogar. Cuando te has ahogado ya el salvavidas no te vale para nada.
2:49, ahora menos en Canarias. Oye, seguro que en los últimos meses recuerdas si alguna vez has comprado algo de segunda mano. De esto hablamos en un instante.
Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Este es el sonido de una máquina que está en este momento cortando pino. ¿Por qué estoy aquí? Porque ante el temor de la subida del gas está habiendo una demanda muy grande de leña todavía.
Sino también cómo te afecta.
¿Tú eres de los que utiliza toallitas húmedas? ¿Qué haces después con ellas? Reconócelo, la tiras por el váter. Pues esa acción tiene consecuencias, como estas que tengo yo aquí detrás. Sí, son efectivamente redes que se han instalado.
De lunes a viernes de 4 a 7... Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE. Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
Entre mayo y septiembre de este año, la compra de productos de segunda mano se ha incrementado un 29%, sobre todo en ropa. Además, un 34% de los compradores online ha comprado algún producto ya usado a través de Internet este último año. Íñigo Vallejo es el portavoz de Mil Anuncios y nos explica en COPE las razones.
Pues desde enero hasta septiembre de 2022, la demanda de productos de segunda mano ha subido un 29%. Cada vez va ganando más fuerza, ¿no? Al final hay más conciencia medioambiental. Y más personas que quieren darle una segunda vida a los productos, pero también nos encontramos con un contexto de inflación y de subida generalizada de los precios que en estos últimos meses ha sido muy recurrente.
Y es que el 60% de los compradores entran a buscar estos productos porque, claro, son más baratos. Déjame que te cuente ahora la historia de Brenda. Ella tiene 24 años y acaba de cambiar de piso. Junto con sus dos compañeros han optado por alquilar una vivienda sin muebles. Decidieron comprar productos de segunda mano por una aplicación móvil porque salía más barato.
Pues el salón entero con sofás, mesa para comer, sillas, mesa para la tele, bueno, en general todo el salón, lo amueblamos por 600 euros entre tres personas, o sea que igual nos ahorramos cada uno como unos 1000 euros igual, porque la verdad que fue bastante barato, muy económico y los muebles estaban bastante bien.
Y es que a pesar de que todo este tipo de tratos se hacen en la red, los consumidores tienen vías para asegurar que no les estafen. A Brenda le tranquilizó ver el mobiliario presencialmente antes de desembolsar el dinero.
La compra ha sido a través de una app online y luego tú quedas con la persona para ver los muebles, para ver en qué estado están, para hacer la recogida y pagas a través de un Bizum o de una transferencia.
Según los expertos, el futuro de este negocio tiene grandes perspectivas. Nos marchamos ahora a los Estados Unidos, que encara una semana clave para el futuro político del país. El país que vive estos días la recta final de la campaña para las elecciones del 8 de noviembre. Ese día los estadounidenses votan para renovar un tercio del Senado, todos los escaños de la Cámara de Representantes, los gobiernos de 36 estados y unas cuantas legislaturas estatales. Y en el contexto de esta campaña, el expresidente Trump sigue dando pistas cada vez más claras sobre su futuro político. Washington, Juan Fierro.
El lunes 14 de noviembre puede ser la fecha escogida por el expresidente Donald Trump para anunciar que vuelve a la carrera electoral para la presidencia de los Estados Unidos en el año 2024. En un acto electoral en Iowa, antes de las elecciones legislativas del próximo martes, donde se renueva la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, así como cientos de puestos estatales y locales, Trump anunciaba que muy probablemente repetirá como candidato.
I will very, very, very probably do it again, okay? Very, very, very probably. Get ready, that's all I'm telling you.
Muy, muy, muy probablemente lo volveré a hacer, decía Trump sobre su candidatura a presidente. Estar preparados es lo único que os digo, concluía el expresidente. Trump, que hasta ahora ha mantenido al margen sus aspiraciones en esta campaña electoral. Más de 35 millones de estadounidenses han votado ya en 47 estados para las elecciones del martes. Una campaña dominada por la situación económica, los altos precios, el crimen y también la inmigración, y donde los republicanos son favoritos para recuperar el control de la Cámara de Representantes con el control del Senado mucho más reñido.
Guerra de Ucrania, día 256, en Zaporilla ha vuelto a ser una noche complicada con ataques de las fuerzas rusas a zonas residenciales. Sobre la amenaza nuclear, por cierto, el canciller alemán Scholz ha apelado a Rusia para que descarte con claridad el uso de armas atómicas en esa guerra. Y el Papa Francisco ha terminado este domingo su viaje oficial a Bahrein. Precisamente esta mañana ha vuelto a hacer un llamamiento para que termine esa guerra en Ucrania. Siguiendo este viaje, la corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes, Guillermo. El cartel de bienvenida escrito en 13 idiomas en la parroquia en la que el Papa ha concluido el viaje escenifica las diferencias étnicas, culturales y rituales que conviven unidas en Bahrein, a las que ha hecho alusión el pontífice, pidiendo a los cristianos que vivan siempre la fraternidad entre ellos. En sus últimas palabras, antes de despedirse del país, no ha faltado un recuerdo a Ucrania.
Animo a todos a apoyar el compromiso por una paz duradera para que con la ayuda de Dios sigamos recorriendo los caminos del diálogo y que la gente pronto encuentre de nuevo una vida serena. Y yo tampoco quiero olvidarme de orar y de decirles que oren por los atormentados de Ucrania para que esa guerra termine.
Como era su último discurso público, el Papa ha dado públicamente las gracias al rey Hamad al-Khalifa por la hospitalidad. El monarca, por cierto, también acudió a despedirlo al aeropuerto junto a varios miembros de la familia real. El pontífice aterrizará en Roma en torno a las 5 de la tarde de este domingo y durante el vuelo mantendrá la habitual rueda de prensa.
Bueno, y ahora vamos a hablar de un tema que seguramente a ti también te afecta. El mal sueño de los españoles ha llegado hasta el Congreso de los Diputados. La Cámara Baja ha aprobado esta semana una proposición no de ley en la que insta al gobierno a tomar medidas contra los problemas para conciliar el sueño y formar a los sanitarios para hacerles frente. ¿Qué es lo que se pide en concreto? Bueno, pues una formación específica para los médicos para tratar estos problemas del sueño. Hasta ahora esa formación se va adquiriendo en las especialidades médicas que tienen relación con estos trastornos, pero a diferencia de lo que ocurre en muchos países, no es una especialidad en sí ni tiene peso en la carrera. Nos lo ha explicado en COPE la doctora Olga Mediano, neumóloga experta en sueño del Hospital de Guadalajara.
Lo que nosotros estamos solicitando es que la formación de aquellas especialidades que están vinculadas con el manejo de los trastornos del sueño tengan lo que es un área de capacitación específica. Que esa formación se nos dé una vez que hemos terminado nuestra carrera y nuestra formación NIR, esa formación se amplíe en el tiempo que sea necesario, un año o lo que se considere, para dar esa formación específica a esos especialistas que se van a dedicar a tratar los trastornos del sueño, porque mientras eso no ocurra, desde luego los trastornos del sueño no van a estar igual de bien tratados en todos los centros sanitarios.
La atención primaria es, como para casi todos los problemas de salud, la puerta de entrada al sistema, en este caso de los pacientes con insomnio, y el sistema está saturado, es un hecho. Muchas veces los médicos de familia, ante la falta de tiempo, pues acaban recetando fármacos que deberíamos usar entre 4 y 10 semanas, pero que acaban convirtiéndose en tratamientos cronificados. Ahora mismo España, de hecho, se sitúa como el país con mayor consumo de benzodiazepinas del mundo, medicamentos que ayudan a paliar el insomnio, pero sin ir tan lejos, lo que aumenta sin parar es la venta en las farmacias de remedios para dormir, compuestos sin receta como las valerianas de toda la vida o la melatonina. Fíjate en este dato, entre octubre del 21 y septiembre de este año, se vendieron en las farmacias españolas más de 11 millones de este tipo de cajas. Cada vez se habla más de la llamada higiene del sueño, rutinas y hábitos para dormir mejor. Aquí en COPE, varios expertos nos han dado consejos prácticos. Alicia García.
Hay uno que nos tendríamos que aplicar cuanto antes. La pantalla del móvil o la tablet nos roba horas de sueño. Hay que tratar de apagarlos después de cenar. Nada de llevarlos a la cama, porque su luz retrasa la secreción de melatonina, la hormona del sueño. Más consejos. No hacer un ejercicio intenso físico 2 horas antes de irnos a la cama, ni tampoco ingerir comida abundante. Y también es bueno, recomendable, ir creando una especie de ritual. Como explica a COPE Juan Antonio Madrid, director del Laboratorio de Cronobiología y Sueño de la Universidad de Murcia.
Noche es noche, el día es día. Cuanto más día sea, más luminoso, más ruidoso, más movido, más con alimento, más socialmente lleno de contactos, mejor es el día. Pero cuando llegan las 2 horas antes de dormir, ojo, empieza a desconectar. Prepara tu noche, prepara tu sueño. Baja la actividad y desconéctate. Porque el sueño además ocurre que si lo buscas no llega. Tienes que dejarlo llegar.
En España, una de cada 10 personas padece insomnio crónico y 3 de cada 10 ocasional.
Enseguida llegamos a las 3 de la tarde, a las 2 en las Islas Canarias. A esa hora continúas escuchando, ¿a quién sino? A los Reyes del Deporte. Tiempo de Juego en COPE. Adiós.